Yo sé que muchos recibieron el mensaje de que la prédica le tocaba a nuestra querida pastora. Desafortunadamente, nuestra pastora está pasando un momento difícil con la salud de su madre y me ha tocado el privilegio de traer la enseñanza de esta noche. Así que yo te voy a pedir que tú inclines tu rostro. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque en medio de la risa, del gozo, también sabemos que estamos pasando un momento difícil. Pero tu palabra declara, Señor, que en ti hay paz. Declaramos en nuestros corazones paz, sobre todo sobre la familia pastoral, Señor. Que en medio de todo lo que está sucediendo, estemos aferrados a la promesa maravillosa que tenemos en ti, de que tú eres nuestro refugio eterno. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú harás en esta noche. También te doy gracias por tu perfecta voluntad. Nos acatamos a tu voluntad, Dios. Porque sabemos, Dios, que tu voluntad es perfecta y agradable para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Yo le voy a decir como le dije a alguna de las personas de la red de matrimonio. Le dije, el tema de esta noche es la preparación para el matrimonio. Y le dije a las mujeres, bueno, ya nosotros estamos tarde para eso. Pero si usted conoce un soltero, mándelo. Pero Pedro me dijo algo gracioso. Pedro me dijo, nunca es tarde para corregir lo que está mal. Si nosotros estamos dentro de un matrimonio y nos damos cuenta de la cosa que yo voy a hablar hoy, no la estamos haciendo, entonces vamos a alinearnos para que nosotros tengamos mejores relaciones. El tema de este mes es cómo tener relaciones saludables y vamos a empezar con el tema, ¿cómo sé yo que estoy preparada para casarme? O cómo si estoy dentro de un matrimonio, yo sé que puedo sacar el mejor provecho a este matrimonio haciendo las cosas que Dios ordena. Si tú me acompañas a Génesis, capítulo 2, versículo 5, sobre el cual voy a basar la prédica. Yo creo que antes había hablado acerca de este versículo con respecto a la finanza, pero este versículo se aplica a todo lo que es nuestra vida en Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra ni había nadie que la trabajara. En la Biblia Amplificada dice, Dios no permitió que las plantas floreciesen porque no había hombre que la administrara. Y cuando nosotros hablamos acerca de relaciones en nuestras vidas, nosotros tenemos que entender que Dios solo va a permitir que las áreas donde nosotros somos buenos administradores florezca. Una de ellas siendo nuestras relaciones. Dios tiene planeado casarte, es porque tú no estás siendo una buena administradora como esposa. ¿En qué sentido? La Biblia dice que nosotros debemos prepararnos y llamarnos lo que no es como si fuese. Si nosotros no nos comportamos como esposo o esposa, el compañero nunca va a llegar. Porque tú le estás diciendo a Dios con tus acciones que tú no estás preparado para administrar esa cosecha. Cuando nosotros hablamos de ser buenos administradores, nosotros hablamos de producir el fruto deseado. Que lo que Dios ha puesto en nuestras manos produzca el fruto deseado. Un ejemplo de que nosotros tenemos relaciones saludables, antes de entrar en un matrimonio, nosotros tenemos que tener pendiente si nuestras relaciones fuera del matrimonio son fructíferas. Si tus relaciones con tus amistades están dando frutos, si tus relaciones con tus padres están dando fruto, si tu relación de noviazgo está dando frutos, entonces tú estás preparado para cosechar en un terreno diferente. Ahora bien, ¿cómo yo sé que mis relaciones son saludables? Lo primero que tiene que tener una relación para ser saludable es límites. Si no hay límites, no hay salud en la relación. Por eso Dios, cuando pone a Dios al hombre en el huerto, le dice, todo esto te pertenece, más. Le pone un límite en el medio del huerto donde dice, de ese árbol tú no vas a tocar. Para que el hombre entendiese que hay cierto lugar donde él no puede atravesar, porque atravesarlo causaría un caos. Cuando tú no tienes límites, por ejemplo, hay hombres y mujeres que viven en la casa de mamá y de papá y quieren casarse. Pero cuando Dios le dio a Eva, a Adán, ya Adán tenía un cultivo, había hecho un lugar, habría preparado un escenario que podía sostener la esposa que Dios le iba a dar. Muchos de nosotros queremos tener una pareja, pero no nos comportamos como gente que se comprometen. Entonces, cuando tú no pones límites en tu vida, por ejemplo, cuando tu mamá es la que decide tu vida. Yo se lo digo por experiencia, porque antes de yo casarme, en mi casa no había límites. Entre mis hermanas, mi mamá, ahí no había límite. Ahí no sabía dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Y cuando yo me casé con Pedro, muchos de los problemas de nosotros era que él decía que él se sentía que estaba casado con 4 mujeres. Porque él estaba casado conmigo y con mi hermana y con mi mamá, porque no había límites. Entonces, cuando tú no pones límite, tú le estás diciendo a la otra persona, tú no eres lo suficientemente importante para mí como para yo poner una barrera para protegerte. Adán no tenía suegra. ¿Usted se está dando cuenta de eso? Que Adán no tenía suegra. Pero Adán no tampoco tenía mamá. ¿Tú sabes qué fue lo que Dios proveyó? Dios proveyó el escenario perfecto para un matrimonio, donde estuviera un hombre, una mujer y Dios. Por eso la Biblia declara en Génesis 3:18, por esto dejará. Eso fue Adán que empezó a profetizar. Si usted se va a la Biblia, quien dijo esas palabras fue Adán, pero Adán no tenía papá ni tenía mamá. Adán estaba profetizando cómo era que iba a ser la relación que Dios había diseñado en el lugar perfecto. Vas a dejar a papá, vas a dejar a mamá, pero no nada más lo vas a dejar de casa, sino emocionalmente. Te vas a despegar de ellos para ahora ser el rey o la reina de un hogar que tú vas a formar. Muchas veces nosotros tenemos una mamá lejos, pero que es la que controla dentro de la casa. Ahí no hay límites. Usted está diciendo que usted no está preparado para ser esposo o para ser esposa. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios compara el matrimonio ¿con qué? Dice que Jesús es como el novio y la iglesia es la novia. Si usted se da cuenta lo que sucede con Adán, cuando Dios saca a la mujer del hombre, es que Adán entra en un sueño profundo como si se estuviera muerto. Y la traducción específica de la palabra es que Adán laid his life, como que cuando usted pone su vida para que Eva fuese. Adán murió, entre comillas, para que Eva fuese. De la misma forma como Cristo murió por su iglesia y a cambio la iglesia entrega todo el poder que Cristo le ha dado y lo somete debajo de sus pies. De la misma forma la mujer, el hombre, deja su comodidad, le establece un lugar, le pone un espacio donde la mujer se va a desarrollar. Y la mujer lo que da de vuelta es que somete la autoridad dada por el padre, creado ambos en la misma autoridad, y la somete debajo del liderazgo del esposo. Cuando usted está dispuesto a someter su autoridad, usted está preparado para casarse. Si usted no está dispuesto a someterse, ¿y a qué le hablo a someterse? Si usted no tiene dominio propio, ni siquiera con lo que usted se come, usted no está preparado para casarse. Porque usted está diciendo que usted tampoco se va a someter a otra persona que ejerza su autoridad sobre usted. ¿Cómo yo sé que no estoy preparado para casarme? Primera cosa, y si usted quiere la puede apuntar. Cuando estoy buscando a alguien para que me ame. Jeremías 31:13 dice que Dios dijo, yo te he amado con amor eterno. Buscar que una persona imperfecta llene el lugar de un Dios perfecto. Cuando usted está en búsqueda de amor, entonces es la primera señal de que usted no está preparado para casarse. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas primero buscad el reino de Dios y su justicia. Lo que la Biblia está diciendo es, primero búscame a mí y mi amor, que las demás cosas se te añadirán porque ya tú no tienes necesidad de eso. Cuando usted está muy necesitado de amor, usted comete muchos errores. Entonces, cuando usted se casa buscando a que alguien lo quiera, que le diga que usted es lindo, que lo apapache, que lo bese, usted está tratando que una persona imperfecta haga algo que solo le corresponde a alguien perfecto, que es Dios. Primera de Juan 4:11 dice, yo los he amado para que ustedes a sí mismos amen a los otros. ¿Tú sabes cuándo tú estás preparado para casarte? Cuando tú has experimentado el amor de Dios y tú puedes aplicar el amor de 1 Corintios 13 a todas las personas que te rodean. Hasta que tú no, mira, cuando yo le dije esto a Pedro, Pedro me decía de que, vieja, pero yo creo que ni tú y yo estamos preparados para estar casados. Y yo le dije, así mismo es. Cuando usted aplica la palabra de 1 Corintios 4:13, ¿qué es lo que dice? El amor es paciente. El amor es todo lo espera, todo lo soporta. No es envidioso, no es celoso, no es atancioso. Si usted no está amando así, usted no está preparado para casarse. Porque la primera condición del matrimonio es que nosotros morimos para que el otro sea. Si usted desea tener un matrimonio de acuerdo a Dios. Ahora, si usted quiere tener un matrimonio de acuerdo a usted, lo veo divorciado varias veces. Segundo, no te cases si tú no estás preparado para sacrificarte. Sacrificio y servicio no es lo mismo. Y quiero hacer la distinción. Sacrificio y servicio no es lo mismo. Servir es ayudar a alguien a un propósito. Es la palabra que se utiliza en Génesis 2:18 cuando Dios le dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le haré ayuda idónea. Le buscaré a alguien que se parezca a mí, que te ayude a concretar lo que yo he puesto en tu vida. Eso es servir. No se case si usted no está dispuesto a sacrificarse, no a servir. No, porque usted está supuesto a servir a su esposo. En el amor viene el servicio. El que ama sirve. Ahora, si usted no está dispuesto a sacrificarse, ¿qué es diferente? ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es poner una cosa que usted tiene en alto estima, como su tiempo, su dinero, su valor, su identidad, lo que usted pone, su carrera, sus deseos, su sueño, ponerlo a un lado por el bien de otro que usted ama más que eso. Es yo poner a un lado mi tiempo para que Pedro esté bien. Mis deseos para que Pedro esté bien. Mis decisiones para que él esté bien. Eso es sacrificarse. Y si usted no está dispuesto a hacer eso, no se case. Porque lo voy a tener en meeting todos los domingos dándole terapia. Eso es sacrificio de matrimonio. Usted sabe que el acto matrimonial en sí solo es un sacrificio. Porque usted está voluntariamente sometiéndose a algo que quien dice las directrices es Dios. El acto del matrimonio en sí solo, la gente lo dice muy bonito. ¿Usted sabe por qué la gente lo dice muy, muy bonito? Porque la gente lo que tiene es calentura. Y la gente cree que casarse es sexo. Pero casarse es un compromiso delante del que lo creó. Y el que lo creó da las directrices de cómo se debe llevar eso. Y si tú me acompañas a Efesios, te dice cómo se debe llevar. Efesios 5 dice, Efesios 5:21, si no me equivoco, dice que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Y el 22 dice, y la mujer debe amar a su marido sometiéndose en todo al liderazgo de su esposo. Esas son las directrices del matrimonio. Dase. Si usted hace eso, usted va a tener un matrimonio saludable. Usted está preparado para casarse. Si usted ama a su mujer como Cristo amó a su iglesia, la defendió, la protegió, la cuidó, la limpió, la vistió, hizo todo y entregó todo por ella. Y en cambio esa novia, esa iglesia, ¿con qué le devolvió? Sometiendo todo lo que yo soy debajo de tu liderazgo. Cuando tú estás dispuesto a hacer eso, tú estás preparado para casarte. Tercera cosa que no te casas si no estás preparado para hacer es, si usted no tiene identidad, no se case. Hay personas que quieren casarse para encontrar una identidad. O sea, soy mamá, soy la esposa de fulano, soy acepta, tengo una posición. Entonces usted se está casando por los motivos equivocados. Porque ya en sí solo la Biblia dice, Este es mi hijo amado, o sea, hablando de Jesús, y por Jesús nosotros recibimos las mismas bendiciones que Jesús. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Tú no tienes que hacer nada más para ser acepto, para ser amado. Tú no tienes que hacer nada, ya tú eres amado. Ahora bien, si tú buscas una identidad a través del matrimonio, tú vas a vivir una vida frustrada. Porque cuando esa etiqueta ya no sea lo que supla la necesidad que tú tienes, entonces tú vas a vivir una vida de frustración. Porque los hijos se van a ir y ya no vas a ser mamá. Porque el marido, como no llevaste un matrimonio, o la mujer, como no llevaste un matrimonio de acuerdo a los principios de Dios, se va a disolver y esa identidad se te va a ir. Entonces tú te vas a quedar en el limbo sin saber quién tú eres y para qué naciste. La Biblia dice que Pablo dijo que él era contento en Dios y Pablo no tenía esposa. Él tenía una identidad en Dios. Cuando tú tienes una identidad en Dios, tú te encaminas al propósito sin necesidad de la añadidura, porque la añadidura no te define. Tú defines la añadidura. Cuando una persona tiene identidad, ella define la añadidura no la define a ella. Por eso fue que Jesús pudo codearse entre los ricos, pudo codearse entre los pobres, porque tenía identidad. Mas sin embargo, el hombre rico, cuando Dios le dijo, deja toda tu riqueza, como esa era su identidad, no le pudo seguir. Porque si te lo doy, entonces, ¿qué me quedo? Eso pasa cuando tú estás buscando casarte para buscar identidad. Cuando tú estás buscando un título de esposa, pero no, o esposo, y no estás dispuesto a sobrepasar los sacrificios que conllevan el llevar ese título. Cuando Jesús dijo, no hay mayor título que el que tú me llames rabí, era porque él entendía el peso de ser maestro. Yo quiero que tú sepas que los griegos no usan una palabra distinta para hombre y esposo, y a la misma vez para mujer y esposa, porque ellos entienden que la función principal de un hombre y una mujer es casarse. Y cuando yo me remonto a nuestra época de moral y cívica, ¿usted se acuerda que cuando le enseñaban en los libros a uno le decían, y las comunidades están conformadas por familia, y las comunidades conforman los objetos, y esto las naciones, y las naciones los... Entonces, si usted se da cuenta, la base de todo lo que existe es la familia, es el matrimonio. Y Dios estableció preceptos claros en el Edén para que entendiésemos de que el matrimonio es sagrado para Él. Y si nosotros no estamos preparados para entrar a un proceso de sacrificio, entonces no deberíamos entretener la idea de casarnos. Cuarto, no se case si usted no tiene algo que aportar. Ahí viene el concepto de ayuda idónea. La Biblia dice que Adán ya tenía un lugar, que Dios le había dado un lugar a Adán. De ahí viene la provisión de Dios al hombre. Prepara un lugar para que pueda sostener la hembra o la esposa que Dios le iba a dar. Pero la Biblia declara que Eva era ayuda para que Adán cultivase. O sea, si usted no tiene nada que aportar a una relación, ¿para qué usted quiere tener una relación? Yo me reí mucho un día que la pastora le dijo a una persona le dice a la pastora, yo quiero un hombre educado, con un buen trabajo, con esto. Y la pastora le dijo, ¿y tú qué le vas a aportar a ese hombre? ¿Qué tú le vas a aportar a ese hombre que llegue educado, con un negocio bueno? ¿Qué tú le vas a aportar? ¿Viví de él? Tú tienes que estar preparado para casarte cuando ya en tu mente tus visiones y tus anhelos están en proceso a cumplirse. Cuando tú has sido un instrumento por ti sola de alcanzar los propósitos de Dios en tu vida, para cuando esa persona llegue, tú puedas verdaderamente llenar el espacio de ser ayuda idónea. La ayuda idónea es la que te ayuda a impulsar, a catapultar lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Pero eso no, nada más no se radica a la mujer. Hay hombres que quieren mujeres de 90, 60, 90. ¿Y qué tú le tienes para aportarle a esa mujer de 90, 60, 90? Porque tú tienes una barriga. ¿Qué tú le aportas? ¿Cuál es tu aporte? ¿Cuál es tu aporte a la relación? Y cuando nosotros nos ponemos a pensar eso, entonces nosotros volteamos el enfoque de querernos casar a decir, yo me quiero superar, yo me quiero preparar, yo me quiero educar, yo quiero preparar una plataforma para cuando Dios me dé lo que yo sé que Él tiene para mí, nosotros no vengamos a hacer una carga el uno para el otro. Yo quiero tener mis cosas definidas para cuando esa persona venga, entonces yo no sea una carga del uno para el otro. Pero así mismo dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio, si usted ya está casado y usted no siente que ha hecho esta cosita, usted puede dentro del matrimonio cambiar el enfoque y decir, ahora yo voy a hacer la plataforma o el sprint que mi esposo o mi esposa va a utilizar para que esta familia se supere. ¿Cómo yo puedo aportar a este hogar? ¿Cómo yo dejo de ser una sanguijuela? De que ustedes puedan juntos tener un enfoque, una visión que usted escribe en tabla, una visión que está escrita y que juntos apuntemos a esa marca y no importa quién esté a nuestro alrededor, nosotros vamos a alcanzar ese propósito. Porque tanto tú como yo hemos aplicado estos principios. Yo sé sacrificarme, yo sé amar, yo sé ponerte a ti primero, yo sé poner mi deseo a un lado para que tú seas. Y cuando hacemos esto, entonces vamos a tener una relación como la que Cristo tiene con su iglesia. Otra razón por la que si haciendo esto no estás preparado para casarte, cuando tú no estás dispuesto a tener conversaciones que se pueden tornar controversiales. Hay personas que están en relaciones y no quieren hablar de su pasado ni de su niñez. Y desde que tú le entras el tema, ellos, no, entonces usted no está preparado para casarse porque lo que más se hace en un matrimonio es comunicarse, hablar. Entonces, cuando tú no estás dispuesto a hablar de ciertos tópicos, de que tú no has entrado a ese momento donde tú tengas esa confianza con esa persona de decirle, mira, esto me afectó y me afectó mal por esto. Y que usted se gane la confianza de esa persona, porque esa es otra cosa. Que a veces Pedro me decía una cosa y yo iba y se lo decía a mami, se lo decía a Lorena y se lo decía a Nicauri. Y cuando venía Nicauri decía una cosa, ya Pedro decía, es que yo no le puedo decir nada. Pero que usted ha creado un ambiente de seguridad para esa persona, para que esa persona se sienta segura en abrirse con usted. Entonces, si usted no está dispuesto a hablar de ciertos temas como hay familias que acarrean enfermedades genéticas, esos son temas que hay que hablarlo antes de casarse. Mire, yo salí con el cosa este de la anemia, vamos a hacer el sickle cell. Ah, vamos a hacernos la cosa porque después vamos a tener una crisis aquí con un niño anémico. Mira, ¿cómo vamos a enfrentar la deuda? ¿Cuánto tú debes, muchacho? No, tú, ¿cuánto tú le debes a Macy? Esas son conversaciones que hay que hablarlas. Lo que usted no hable antes de casarse le va a hacer daño en su matrimonio. Lo que usted no hable antes de casarse le va a hacer daño. Pero lo que usted hable no le va a sorprender. Porque usted va a tener ya la forma como usted va a atacar, como usted va a atacar eso que quiere venir a destruirlo. Hablar de temas que son... Cuando yo me iba a casar con Pedro, Pedro era evangélico, yo era católica. Y yo le dije que la niña o el niño iba a ir a una escuela católica. Entonces esa conversación se tornó un poco, usted sabe. No, ella no va a adorar a ningún santo. No, ella sí va. Entonces esas son conversaciones que usted tiene que tenerlo. Si usted no está teniendo, si usted no tiene una relación dentro de la iglesia. Porque usted está dispuesto a comprometerse a algo que la consecuencia después usted no la puede afrontar. Que después usted tenga un niño con una persona que no cree en la misma fe que usted. ¿Y después qué usted va a hacer? Entonces esas cosas hay que hablarlas. No nos podemos llevar simplemente por el momento. No nos podemos simplemente llevar por la emoción y lo que sentimos. Ese sentimiento se va ahí. Vamos a pensar con la cabeza fría. ¿Estoy dispuesto yo a vivir toda mi vida con una persona que acarrea una enfermedad genética? Si usted está dispuesto y usted quiere, perfecto, sean felices. Pero esos son temas que hay que hablarlos. ¿Qué vamos a hacer de presupuesto en este hogar? ¿Cómo vamos a manejar la finanza? Hay gente que se casan y no hablan de cuarto por ningún lado. No hablan de dinero. No hablan de dinero. Y después tú lo ves casado, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y 50-50. Y después entonces el que gana menos siempre va taquillado. Pero esas son conversaciones que hay que hablarlas. Hay que decir cómo lo vamos a hacer. Y si usted llega a un acuerdo con esa persona, que sea un acuerdo que le va a resultar a ambos. Olvídese de cómo lo hizo su mamá y su abuela, no que mamá guardaba los cuartos abajo del colchón. Eso era mamá. Usted y yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y llegar a un acuerdo, usted y yo, ¿dónde vamos a vivir? Hay gente que se casan y la idea es que el hombre le dice el día de la noche de boda, es para Arizona que yo quiero vivir. ¿Quién? Yo. Yo soy de Nueva York, a mí no me saca nadie de aquí. Porque no se sentaron a dialogar, a hablar de cosas que iban a afectar la relación después que viniera el compromiso mayor, que era el matrimonio. Otra cosa, no se case cuando usted está buscando más a esa persona que a Jesús. Cuando usted está chateando más con esa persona que buscando al Espíritu Santo, no se case. Cuando usted se entra más en el Facebook de esa persona que meterse en el Facebook del Espíritu Santo, no se case. Cuando usted está más pendiente y pensando en esa persona que en Dios, no se case. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está endiosando a esa persona. Y cuando esa persona no llega a cumplir las expectativas que usted tiene, usted se va a decepcionar y se va a frustrar. Y usted va a poner una carga sobre esa individua o ese individuo que ese individuo no puede cumplir. Y es de suplir todas sus necesidades. Cuando usted está buscando un compañero, hay gente que se casa para no estar solo. Usted se casó mal. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia me dice a mí que Él es mi compañero, mi consolador. Y si usted todavía con el Espíritu Santo se siente sola, el problema suyo no es estar no casado, el problema tuyo es delatar. Entonces, cuando usted piensa y busca y añora y anhela a esa persona más que a Dios, hay un problema de prioridades, hay un problema de lo que usted está adorando, hay un problema de necesidades profundísimas que deben solucionarse antes de casarse. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que mientras más me acerco a Él, más me doy cuenta cuán imperfecto soy. Entonces, cuando tú te acercas a Él, tú empiezas a sanarte. Lo más grande es casarse con una gente enferma. Pero enferma emocionalmente. Cuando tú tienes que tratar de cubrir una necesidad existencial que esa persona tiene desde que nació, que solo Dios la puede cubrir, y tratando de poner esa carga sobre mí, eso es un avión a punto de... De modo que de más me acerco a Dios, me doy cuenta cuán imperfecto y dañado estoy, cuán mal estoy. Y entonces mientras más me acerco, más me sano. Y mientras más me acerco, más me sano. Y cuando me case, voy a ser completamente sano. Pero hay tanta gente enferma todavía buscando casarse. Y esas son la gente que entonces a los dos días dicen, pues fulano y fulano se están dejando. Porque tratamos y entramos al matrimonio con expectativas erróneas. El mayor y más grande ejemplo para mí aquí ha sido Sandy. Porque Sandy aguantó 8 años y se dedicó a Dios completamente. Esperó en Dios. Pero lo más importante que Sandy hizo fue que fue sana. La Sandy de 8 años atrás se hubiera casado y ella no estuviera casada ahora hace 8 años. Pero la Sandy de hace 8 años se preparó lo suficiente para cuando esa oportunidad llegase, ella estuviera preparada para recibir la bendición. Tú sabes que, yo no sé si tú te das cuenta de que hay momentos en que tú te preparas para recibir la bendición y automáticamente la bendición llega. De muchas cosas, puede ser de un viaje, puede ser de finanzas, puede ser de una relación, de muchas cosas. Porque tú has preparado terreno. Yo sé aquí que yo le he dicho a mucha gente, oye, la Biblia dice que empieces a actuar en fe. Prepara el terreno, prepara la habitación del niño que va a ocupar. Prepárate aquí, prepárate allá. Cuando tú te preparas emocionalmente, siendo sano, tú le estás diciendo a Dios, yo estoy lista para un upgrade, para un matrimonio. Por eso yo me enfoco cuando la soltera viene a mí y le digo, mi hermana, enfóquese en usted. Mi hermano, enfóquese en usted, sánese, esté bien, porque lo más grande es estar en una relación usted completamente dañado y tener que cargar con otro que está peor que usted. 10 signos de que estás preparado para casarte. Primero, cuando estás dispuesto al morir al yo. Segundo, cuando estás dispuesto a ser moldeado. El filo más grande que tiene Dios para moldear a una gente se llama el matrimonio. Pregúntaselo a Connie. No hay una cosa que te lime más que un esposo o una esposa, si tú quieres verdaderamente agradar a Dios. Hay gente que le pasan por el lado de esa lima porque se queman al instante. Se dicen malas palabras. Ahora, cuando tú quieres verdaderamente servir a Dios, no hay una cosa más grande que te lime, que se llama el matrimonio. Lo grande del caso es que esa lima duele. Imagínese una lima arriba de un hueso. Tercero, cuando has procesado y sanado heridas del pasado. Hay gente que tiene ese pasado vivito y coleando y se quieren casar. Pero ¿y cómo tú te quieres casar cuando tú cada vez que tienes una relación con una mujer, lo que te acuerda es la que te fue infiel y tú lo que entra en una ira terrible? Tú no te puedes casar. ¿Cómo tú te quieres casar cada vez que tú ves el sexo masculino, lo que te trae en memoria el papá tuyo que le daba golpe a la mamá tuya y tú le vuelves a ese hombre como una gallina? Mi hermano, usted está enferma, sánese. Usted no está preparado entonces si usted no ha sanado heridas del pasado y no ha procesado, porque una cosa es decir que se sanaron y otra cosa es procesarla. ¿Usted sabe cómo usted sabe que la procesó? Cuando usted le vuelve y le echa limón o lo que sea a la herida y la herida no le pica. Cuando usted se enfrentaba con la misma situación y usted pasa como que nada ha pasado. Cuarto, cuando tienes una relación sana y en ascenso con Dios. Una relación sana y en ascenso con Dios. Muchas veces nosotros tenemos relaciones con Dios, pero no van en ascenso. Porque nos desviamos tratando de buscar esa pareja, porque tenemos tanta necesidad de ser amado, de ser aceptado, de que nos quieran, de que nos mimen, de que nos digan que usted es linda, que esto, o lindo, porque hay hombres también que son metrosexuales, que hay que decirle que tú estás lindo, tú estás bonito, y que esto y que lo otro. Que esa relación con Dios, en vez de ir en ascenso, va en descenso. Tenemos tanta necesidad que en vez de meternos más con Dios, nos alejamos de Él. Porque tenemos demasiados deseos y vacíos. Entonces, cuando usted tiene una relación sana y usted se está viendo que usted está subiendo de niveles, que antes usted estaba en este nivel espiritual, pero ahora usted maneja las situaciones con una madurez mayor, que ahora las ofensas, mire, si usted se ofende con facilidad, no se case. Lo más grande es eso. Usted va a ser bien ofendido en el matrimonio. Entonces, cuando usted tiene problemas con ofenderse fácilmente, usted no está preparado para casarse. Cuando usted tiene problemas de rechazo, usted no está preparado para casarse. Porque cuando ese hombre llegue o esa mujer llegue y ni siquiera le diga hello a usted, ya usted va a estar tirando el altar. Usted no está preparado para casarse. Quinto, cásate si estás contento en tu soltería. La Biblia dice en Filipenses 4:11 que Pablo dijo, yo he sabido contentarme en todo tiempo. Si usted vive amargado, si usted vive triste, si usted vive depresivo, usted no está disfrutando su soltería. Ni está disfrutando su soltería, ni tampoco va a disfrutar su matrimonio. Porque el punto aquí en común es disfrutar. El contentamiento es una palabra que se interrelaciona con gozo. El contentamiento es una condición del corazón, un fruto del espíritu que viene independientemente de la circunstancia que yo estoy atravesando. Si usted mire, mi hermanaza, con todo el conocimiento que yo tuviera ahora, yo amo a mi esposo y me encanta estar casado, lo mejor del mundo, pero ¿usted sabe lo que es? Vamos para un encuentro sin pedirle permiso a nadie. ¿Una vigilia? Que no tengo muchachos, que no estoy limitado, que puedo meterme en 10 ministerios si quiero. Que puedo viajar, conocer el mundo. Que puedo ahorrar y gastar los cuartos en mí solamente. ¿Tú sabes lo que es disfrutar ese momento? De tú servirle a Dios en un 100% sin nada que te restrinja. Eso es hermoso. Pero usted tiene que aprender a amar ese momento. El problema es que muchas veces nos encontramos en ese momento, como están los dominicanos, con el cuerpo aquí y la mente allá. Y muchas veces estamos siendo solteras y queriéndose como fulana que está casado. Y no disfrutamos esto aquí. Si usted no está contento en la situación que usted está, no está preparado para casarse. Sexto, cuando tus finanzas estén en orden. John Piper dijo, un evangelista, un predicador, que no siempre va a ser, que uno no siempre va a estar completamente preparado para casarse. Estas cosas que yo te estoy diciendo son cosas que se analizan. Si tú estás en proceso de adquirirla, entonces sí, go ahead, entra en una relación, pero tú estás consciente que hay cosas de aquí que tú tienes que trabajar. ¿Tú sabes cuál es la persona que no se debe casar? La que está oyendo esto y está diciendo, no, mi hermano, usted no está preparado. Pero el que reconoce que está batallando con ciertas cosas de esta, y yo se lo digo porque yo estoy casada, y yo se lo digo porque yo después de 5 años de casi matarme con el esposo mío, no tuvimos que arreglar porque uno matábamos o nos arreglábamos. Y como supimos que esto era hasta que la muerte nos separe, entonces decidimos, esa lima, mire, tuvo que ir a full capacity, y ching, 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 hasta llegar al punto donde estamos hoy, pero sufrí, lloré. Muchas veces consideré y me enamoré de la idea de divorciarme. Yo no la quiero ver a usted o a usted ahí. Yo quiero que cuando usted se case, usted me diga a mí, Mayelin, estoy disfrutando esto al máximo. Porque todo lo que yo tenía que hacer antes de llegar a este momento, yo lo hice. Cuando tus finanzas están en orden. Hay personas que tienen un desorden en sus finanzas. El matrimonio implica un sacrificio financiero. Ya ahora viene una carga mayor, porque ahora si usted vivía en un cuarto, tiene que vivir en un apartamento. Ya ahora si usted comía pan con huevo, ahora hay que comprar 2 panes y 2 huevos. Y si usted por cosa de Dios sale embarazado también y viene un muchachito, otra carga financiera. Entonces ya, y con aras de superación. Hay muchas personas que se han divorciado porque la pareja no tiene deseo de superación. No le ayuda a progresar. Y esa persona dice, tú me tienes estancado. Tú me tienes estancada. Entonces cuando usted tiene en orden su finanza y usted sabe administrar su finanza, entonces usted dice, yo estoy preparado para el nuevo reto que Dios me tiene con el matrimonio. 7, cuando usted es emocionalmente sano. Si usted emocionalmente se siente sano, lo que hablé ahorita, no hay rechazo, no se ofende con facilidad y esas cosas, usted está preparado para casarse. 8, muy importante, cuando usted ha eliminado yugo y atadura con parejas del pasado. Hay gente que todavía tienen gente ahí en Facebook. Ay, yo le mando un mensajito de vez en cuando. Rompe esa atadura. Bórrelo, cambie el teléfono. Porque usted sabe lo que usted está haciendo. Eso se llama una atadura del alma y eso es algo espiritual. Usted va a estar atado con alguien allá cuando usted está acotado con alguien aquí. Y eso se llama infidelidad. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, por infiel te deseché. Dios no le gusta la infidelidad, la aborrece. Porque Dios, una de sus características más extraordinarias es que Él es fiel. Entonces, una atadura es cuando usted emocionalmente todavía está atado a ciertas cosas. Que usted no quiere borrar y cliquear block en Facebook. ¡Bloque! ¡Borra ese teléfono! No, pero lo borramos y lo apuntamos en un papelito y lo guardamos. Mi hermana, yo estuve ahí, diría la pata. Yo sé lo que es eso. Lo voy a borrar, pero lo apunto en un papel y lo guardo abajo de un bureau para que aparezca. Yeah. Cuando hay fotos todavía y usted está viendo, dándole para atrás esa foto del 2002. O cuando usted tiene la atadura aquí en la mente. ¿Usted sabe que usted puede revivir un momento en la mente igualito como que pasaron ahora mismo? Eso es una atadura del alma. Usted no está preparado para casarse si usted está reviviendo momentos todavía en su mente. Y 9, la última. Cuando usted está preparado para casado, cuando usted ha establecido cosas que no son negociables en una pareja. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a casar con Pedro, hubo una lista que yo hice, porque yo tenía un pleito con Dios. Una lista yo hice de las cosas que yo no iba a negociar, que si Pedro tenía, yo no me iba a casar con él. Hay cosas que usted no puede negociarlas. Hay otra que, bueno, que yo lo quería de 6'4 y me salió de 5'9, pero está bien, yo tampoco soy ninguna Shakira. Eso se puede negociar, ¿verdad? Ahora, una gente que no tenga ningún tipo de superación personal, que sea un vago, eso yo no lo negocio con nadie. Pero eso soy yo, usted haga su lista personal. Hay cosas que usted tiene que escribir en su lista. Me gustó que Sandy siempre ha dicho que ella hizo una lista de las cosas que ella quería en Patrick. Patrick la tiene toda. La única que le faltó poner era que Patrick que bailara, pero se le olvidó ponerle que bailara. Pero esa está bien, ella no se va a desinteresar porque no baile. Pero usted tiene que hacer una lista de las cosas que usted no está dispuesto a negociar. Yo no estoy dispuesto a negociar a alguien que reniegue a mi Dios. Yo no estoy dispuesto a negociar con alguien que no me valorice como mujer. Dice que desde el noviazgo, dice que trujándome y empujándome. Pero usted está loco. Una persona que te habla despectivamente con malas palabras. Yo me acuerdo que Lorena, cuando empezó en Amores, y siempre ella se los cuento, ella nunca le permitió a un novio, nunca ni decirle de que es estúpida. Le dijo, yo no acepto eso. Yo no acepto que nadie me hable así. Y no se lo permitía a nadie. Entonces hay cosas que usted tiene que escribir y decir, yo no acepto esto. Y si esto está en esa persona, no de que enamorarse de la idea de que es que ella va a cambiar. Es que yo me voy a meter 45 días de ayuno. Que usted hizo su lista y usted dijo, esto yo no lo voy a negociar. Esto yo lo puedo pasar. Tú ves, yo quería uno que hablara 4 y 5 idiomas. Pedro no me habla 2. Y a Chepa el inglés. A Chepa. Eso está bien. Una cosa que yo no iba a negociar, que no fuera dominicano. Yo lo quería dominicano. Pero usted tiene que hacer su lista y hacer cosas que usted debe negociar. Y hay cosas que usted no la negocia. Entonces, cuando usted haga su lista, usted se la presenta delante de Dios. Usted dice, Señor, así como tú le proveíste una Eva a Adán, yo necesito que tú me proveas mi Eva o mi Adán. Porque cada Eva salió de un Adán específico. Usted salió de una costilla específica. Dios le tiene que decir a usted a qué costilla que usted pertenece. Entonces, esas cosas, cuando usted se la presente delante de Dios, Él es que provee. Él le va a entregar lo que usted necesita recibir. Y esta cosa, no sé si le he informado, creo que traje información ahí. Me apasiona mucho el tema de los matrimonios porque me apasiona mucho ver niños en hogares disfuncionales. Yo crecí en un hogar disfuncional. Y me interesa mucho que los niños que están creciendo dentro de esta congregación, dentro de las personas que nosotros podamos alcanzar, crezcan sanos. Pero para que ellos crezcan sanos, deben haber 2 padres sanos criándolos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la tendencia a juzgar a las personas y no le damos las herramientas a la persona para que se superen. Decimos, bueno, pero fulana no le gusta trabajar, pero tú le diste el trabajo. Bueno, pero es que fulana no quiere bajar de peso, pero tú le diste las herramientas, ¿cómo se pierde? Así mismo sucede con las relaciones. A veces tenemos relaciones tormentosas, relaciones fallidas, pero nosotros como iglesia estamos encargados a proveerte las herramientas para que tú puedas ver el signo de peligro desde antes de llegar. Esto es peligroso, no me debo meter ahí. Esto está bien, déjame seguir caminando por esta dirección. Y con esta herramienta, como te digo, nada está escrito en tabla. Estamos en proceso a ser mejores. Pero si tú estás consciente de que hay cosas aquí que debemos trabajar, yo me di cuenta haciendo lo que yo tengo que trabajar, muchas cosas todavía dentro de mi matrimonio. Entonces, yo quiero que tú inclines tu rostro delante de Dios y que digamos, Señor, yo estoy consciente de que hay cosas dentro de mí que yo debo trabajar. Ahora, yo te pido sabiduría, te pido humildad, te pido amor para poder trabajar estas cosas. Porque yo sé que lo que tú tienes preparado para mí es de deleite. Me voy a deleitar con eso. Padre, yo quiero criar hijos sanos. Yo quiero que los que están grandes ya puedan ver un cambio en nuestros hogares. Yo quiero que nuestras relaciones cambien. Yo quiero que mi relación cambie. Yo quiero tener una relación mejor que la que tengo. Padre, yo te presento los solteros que están en este lugar, los que tienen deseo de casarse, los que tienen deseo de comprometerse en esta unión maravillosa que es el matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu sabiduría está sobre ellos, que ellos empiezan a sembrar esta palabra en sus corazones y a trabajar en aquellas cosas que no le han impedido llegar a ese lugar que tú tienes preparado para ellos. Padre, yo declaro que sus ojos, sus oídos, sus labios estarán abiertos para recibir la bendición. Padre, que sus terrenos estarán preparados. Padre, yo declaro un espíritu sumiso sobre cada hombre y cada mujer en este lugar, Señor, para acatarse a la voluntad tuya, Señor. Gracias por lo que tú has impartido en esta noche. Yo bendigo cada persona, bendigo cada familia representada en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.